25 de la legislatura para funciones jurisdiccionales se constituye una audiencia pública que trata el artículo 373 del Código General de Proceso dentro del expediente identificado con el número 2024-5310 en el cual funge como demandante la señora Olga Lucía Bermúdez como entidad demandada a Banco Davivienda para efectos de identificación. Les pido por favor solamente nombre completo, números de cédula, ya los documentos sobran en el plenario. Señora Olga.
Buenas tardes, mi nombre es Olga Lucía Bermúdez, número de cédula 52084177.
Muchas gracias. Está acompañada de su apoderado, doctor Fabio.
Buenas tardes, Fabián Alberto Toro Sandoval, cédula de ciudadanía 10667-24866.
Muchas gracias por parte de la entidad financiera, doctora Azul.
Gracias, su señoría. Zulma Rocío Vaquero Maldonado, con cédula de ciudadanía 52.152.059 de Bogotá, como representante legal para efectos judiciales de Banco Davivienda S.A.
Muchas gracias. Está acompañada del doctor Daniel.
Buenas tardes, señor delegado, a los demás presentes. Mi nombre es Daniel Felipe Lugo Rentería, identificado con la cédula de ciudadanía 10.32.474.813 de la ciudad de Bogotá y tarjeta profesional número 413.139 del Consejo Superior de la Judicatura.
Muchísimas gracias, doctor Daniel. Identificadas entonces las partes del caso, continuar con las demás etapas que nos señala el artículo 373. Nos resta el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, yo sé, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida en la relación contractual establecida entre la señora Olga Lucía Bermúdez y Banco Davivienda S.A., mediante la cual se pretende, primero, solicito todas y cada una de las llamadas, chats sostenidas con la abogada el día 30, 31 de enero de 2015, que demuestran y prueben que lo que digo es cierto, sobre todo la presión que se ejerció para que dejara firmada el acta de entrega como pagar todos los derechos de escrituración bajo la promesa de que no firmaría hasta tanto no subsanara todas y cada una de mis peticiones como funcionario representante del banco y quien firmara la escritura de existir un derecho de existir y es un derecho que tengo como pruebas importantes de este delicado en las diferentes respuestas. Bueno, segundo, de acuerdo con mi aceptación de la cifra ofrecida por el mismo banco a través de la Casa de Cobranzas Beta, 650 millones, el día 11 de septiembre, mediante carta formal, en donde la demora y las trabas han sido por parte del banco ante mi solicitud. Tercero, asimismo, en virtud de la facultad conferida, artículo 161 del mismo código y en atención a que en el proceso no se ha expedido sentencia correspondiente, solicite, señor juez, la coadyuvancia para decretar la suspensión por el término de 6 meses, ya que mediante actuación de desestimar mis solicitudes válidas se me está negando el derecho que confiere la ley a llegar a un acuerdo aceptado bajo el ofrecimiento del mismo banco. Súplicas a las cuales pues, la parte pasiva se opuso con la proposición de las excepciones de mérito que denominó excepción. Cumplimiento estricto de todas las obligaciones legales a cargo del Banco de Vivienda derivadas del contrato de leasing habitacional terminada 6393. Excepción de mérito, falta de causa de la señora Olga Lucía Bermúdez Rivas para demandar a Banco de Vivienda. Ausencia de los elementos para que pueda predicarse responsabilidad civil contractual en cabeza del Banco de Vivienda que le obligue al pago de los inexistentes perjuicios. Ausencia de los elementos para que pueda predicarse responsabilidad civil contractual en cabeza del Banco de Vivienda que obligue al pago de los inexistentes perjuicios. Incumplimiento del deber de protección propia de la consumidora financiera, señora Olga Bermúdez, de informarse y solicitar aclaraciones y precisiones sobre las condiciones del leasing habitacional celebrado. Procede entonces la delegatura a analizar de fondo el presente asunto, señalando que de acuerdo con los hechos, las pretensiones, las excepciones, argumentos de defensa, se encuentra que el objeto de acción que cabe en establecer si la entidad y la asiste responsabilidad contractual respecto a sus deberes de diligencia, profesionalismo, en la información y la ejecución del contrato de leasing. Para resolver el presente asunto es necesario, como primera medida, que la controversia contractual que se somete a consideración recae sobre un contrato de leasing, es necesario traer a colación lo previsto en el decreto 913 del 93, por el cual se dictan normas en materia de ejercicio de la actividad de arrendamiento financiero de leasing. y cuyo artículo segundo entiende por operación de arrendamiento financiero, la entrega a título de arrendamiento de bienes adquiridos para el efecto financiado, su uso y goce a cambio de pago de canones que recibirá durante un plazo determinado, pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer al final del periodo una opción de compra. En consecuencia, el bien deberá ser de propiedad de la compañía arrendadora de derecho de dominio que conservará hasta tanto el arrendamiento ejerza la opción de compra. Asimismo, debe entenderse que el costo del activo dado en arrendamiento se amortizará durante el término de duración del contrato, generando la respectiva utilidad. De conformidad con lo anterior, son elementos del contrato de leasing. Las partes de un lado, el arrendatario o locatario del bien, y por otro, el arrendador, esto es la compañía especializada en prestar el servicio de arrendamiento financiero. El bien o bienes, los cánones que son previamente convenidos entre las partes durante toda la vigencia del contrato y que para el arrendador representa la recuperación de la inversión que realiza con la compra del bien objeto del contrato, lo que conlleva necesariamente el establecimiento de un plazo, la opción y la opción de compra alternativa. Que le permite pues al arrendatario o locatario adquirir para sí el bien recibido en leasing. En cuanto a sus características, la jurisprudencia, la Sala de Casación de la Corte Suprema, sentencia 13 de diciembre de 2002, expediente Carlos Ignacio Jaramillo, tras definir el contrato de leasing, señaló en particular que, abro comillas, a la tipicidad del contrato, entendida rigurosamente como se esbozó, debe agregarse que el leasing es un negocio jurídico, consensual, bilateral, o si se prefiere por de prestaciones recíprocas, en cuanto las dos partes que intervienen, la compañía de leasing y el usuario tomador, se obligan recíprocamente de tracto o su ejecución sucesiva, por cuanto las obligaciones principales y originarias que él demandan para el contratante conceder el uso goce de la cosa y para el contratista pagar el precio, no se agotan en un solo momento, sino que se desenvuelven y desdoblan a medida que transcurre el tiempo. Oneroso toda vez que cada una de las partes busca un beneficio económico que se ve vía recta, se refleja en la obligación asumida por la parte contraria o contratante, y finalmente las más de las veces merced a la mecánica negocial imperante en la praxis contractual, por adhesión como quiera que el usuario debe sujetarse sin posibilidad real de discutirlas a las cláusulas previamente establecidas o fijadas ex ante. Con carácter uniforme por la compañía de leasing. Al respecto, el artículo 2.2.1.1 del decreto 2555-2010 señala definición de arrendamiento financiero o leasing, entiéndase por operación de arrendamiento financiero, la entrega a título de arrendamiento de bienes adquiridos para el efecto financiando su uso y goce a cambio del pago de cánones que recibirá durante un plazo determinado, pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer al final del periodo una opción de compra. Así las cosas, deberá el banco tener el derecho de dominio que conservará hasta tanto se ejerza dicha opción. Ahora, en la tipicidad, ahora ante la tipicidad del contrato, los derechos y las obligaciones principales son aquellas que resulten pactadas siempre y cuando no contravengan el orden jurídico y de forma supletoria por ausencia de estipulación contractual aplicable o por interpretación que deba realizarse alguna cláusula confusa. Debe acudirse a las normas establecidas en la ley en los contratos de mandato en lo que les sea aplicables. De igual manera, entenderse que en el régimen contractual, contrato pues es un acto de previsión que permite a las partes apropiarse del futuro. Y siendo un acto de previsión, así el contenido del contrato recoge las previsiones de los contratantes. En este, las partes establecen el objeto de la convención, las condiciones de su ejecución, sus tiempos, las consecuencias del incumplimiento principal o accesorio y toda otra suerte de aspectos que, por virtud del acuerdo de voluntades, se tornan vinculantes y de obligatorio cumplimiento por los extremos contratantes. De otra parte, pues no puede perderse de vista que el contrato de leasing suscrito por la entidad, dado el ejercicio profesional que su actividad le impone y el interés público que reviste, tiene regulaciones especiales en protección al consumidor financiero conforme a los artículos 78 y 35 constitucionales. Tales son los deberes de información, atención, debida diligencia, establecidos en los artículos 3 del título 1 de la Ley 1378-2009 y se establecen como principios orientadores que rigen a los consumidores financieros y a las entidades. Por otra parte, así la ejecución del contrato que los vincula impone precisos deberes de diligencia a las partes contratantes determinadas por los aspectos tales como la utilidad que éste reporta, experiencia, profesionalismo, poder negociar, ubicación del contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información. En el presente caso, se trata de un contrato de adhesión, pues la entidad financiera es quien determina su contenido y cláusulas para que los clientes a su elección las acepten o las rechacen en bloque. Esto por tratarse de relaciones contractuales en masa que deben desarrollarse de manera estandarizada en su ejecución y operación y que se suscriben siempre entre el mismo contrayente y un gran número de personas, siendo exigible a las partes su cumplimiento, salvo que se trate de cláusulas abusivas a la luz del párrafo del artículo 11 de la Ley 1378 de 2009. A su turno, pues también los consumidores tienen derecho a tener a disposición los términos, las disposiciones, caracteres especiales, publicidad, información transparente, clara, veraz, oportuna, verificable. Bajo los anteriores lineamientos, procede la delegatura a examinar el material probatorio con el fin de dilucidar la discusión. Como quiera que para acá, para en este caso, la demandante pues reprocha el cumplimiento de obligaciones relativas a diligencia y profesionalismo. Al respecto, pues, debas indicar que por parte de la entidad financiera se señaló en contestación de la demanda frente a las solicitudes presentadas que se persigue mediante la presente acción de manera indebida. El aporte de pruebas que no se encuentran en manos de la entidad financiera se conviene a aceptar las propuestas de pago al accionante, desconociendo las políticas de crédito y cobranza establecidas por la entidad, desconocer los efectos y el normal desarrollo del proceso de restitución de tenencia que ha iniciado mi mandante sobre el inmueble que es objeto de licitación, sin que se presentara ningún fundamento fáctico jurídico para que la entidad financiera pues, se considere responsable de no haber incorporado la escritura pública de adquisición de declaración de construcción existente, desconociendo la función financiadora del Banco de Vivienda dentro del contrato de leasing. Frente a, entonces a esta primera pretensión relativa a la obtención de chats, la parte demandada en su contestación señala primero que la entidad pues, no cuenta con dicha prueba. Y al respecto, pues también se indagó a la representante en interrogatorio de si se contaba con dicha información, quien expresó que los trámites para surtir este tipo de créditos pues eran realizados por abogados externos, por lo que no se cuenta con la información que hayan tenido mediante sus que no se cuenta con la información que hayan brindado dichos abogados del contenido de esos chats y comunicaciones, la parte demandante se duele en varios puntos de la información en la contratación de crédito, señalando que existieron errores en la escritura, incumplimiento en el plazo de entrega del bien, la no declaración de la construcción, y ello pues le generó una serie de perjuicios. En este punto, la entidad financiera señala que no puede perderse de vista que el Banco de Vivienda adquiere el inmueble que escoge el locatario, únicamente con el fin de cumplir con los lineamientos del decreto 2555 de 2010, conforme al cual el inmueble que va a financiarse a título de habitacional debe figurar a nombre de la entidad financiera con el fin de servir de garantía de pago del crédito que en virtud de tal operación se otorgue. Pero en manera alguna dicha titularidad presupone o acarrear las responsabilidades que el accionante pretende atribuir a la vivienda, como el declarar la construcción existente, la cual impide la suscripción del título de adquisición. Asimismo, tampoco puede desconocer que el avalúo que realiza el banco tiene el único fin de verificar que el inmueble que se va a financiar constituye una garantía idónea del pago de la obligación. Por ello, dista mucho de tener que entrar a subsanar o aclarar aspectos que no son de resorte de la entidad financiera, sino que surgen de la relación comercial y contractual de la locataria con la constructora. Igualmente, el estudio de títulos se realiza únicamente con el fin de evidenciar que la cadena de tradición del inmueble que se pretende adquirir por el banco a solicitud de la locataria sea correcta, lo cual tampoco puede equipararse a responder o a sanear condiciones y características del inmueble de las cuales la locataria debe haber tenido o debió haber sido plenamente informada por la constructora. Teniendo en cuenta entonces dichas circunstancias, es necesario acudir al contrato, a lo estipulado entre las partes, y al respecto, pues, se exhibe la cláusula novena del contrato de leasing, que frente a la responsabilidad del mismo señala: cláusula novena, estado del inmueble. El locatario declara, conoce y ha revisado previo a la celebración del contrato el estado del inmueble y que la vivienda lo ha adquirido por expresa solicitud suya. Por tanto, el locatario no podrá efectuar reclamaciones a la vivienda sobre el estado y calidad del mismo con posterioridad a la fecha de este contrato y de realizarse la vivienda no estará obligada a atenderlas. Parágrafo: la vivienda no será responsable por vicios ocultos o calidad del bien, estando estos a cargo del vendedor. Documento que fue firmado por la demandante y el cual pues presta todos los efectos de autenticidad que le otorga la ley. Al efecto, se indagó a la señora Olga cómo fue el proceso de negocio, respondiendo que pues escogió el proyecto, lo vio bien, lo vio avanzado y por ello pues se solicitó el crédito, señalando que no tenía claro que se trataba de un contrato de leasing. Contrato que hay que señalar en virtud de la voluntariedad de las partes, las cláusulas que rigen se constituyen para ellas según el artículo 1602 del Código Civil, 871 del Código de Comercio. Indica: los contratos deberán celebrarse, darse de buena fe y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la queda natural. Situación, pues, que conforme lo observamos de la cláusula novena, pone en cabeza de la demandante la responsabilidad del estado del bien que se pretende adquirir. Estado del mismo que, conforme el interrogatorio, pues conocía la demandante. Pasando entonces al análisis de las demás pretensiones relativas a mantener una propuesta de acuerdo y suspender el proceso de restitución que se viene adelantando. Es del caso de evaluar las razones por las cuales se dieron estas situaciones y al respecto se preguntó a la demandante en interrogatorio cómo era su comportamiento de pagos, señalando que pues tuvo algunos inconvenientes. Hacia el año 2019 se llegó a una reestructuración y se hicieron otros pagos y a partir de 2020, debido a un cambio en la situación económica, no pudo continuar con el pago de su obligación. Al respecto, la entidad demandada expresó en interrogatorio también que la demandante cuenta con más de 1.000 días de mora, por lo que se está adelantando el proceso de restitución correspondiente. Respecto a la situación de crédito, no solo la cuenta indicado por las partes, sino también las certificaciones allegadas en las que pues, se indica que para 20 de mayo de 2024 ya se contaba con 819 días en mora, teniendo un saldo total de la obligación de 839.632.411. También se puede observar dicha situación, es decir, la mora, dentro del histórico de pagos allegado al plenario, en el que se observa no solamente los días en mora, sino el valor que se le está cobrando por los mismos. Por lo que son claras las razones por las cuales la entidad financiera inició los trámites correspondientes para recuperar la obligación a esta cartera. Dejando claro también que respecto de la solicitud de suspensión del proceso de restitución, es ante el juez que conoce dicho trámite quien se debe presentar la misma como quiera que es a él a que corresponde dicha decisión. Por lo anteriormente expuesto, aunado que no se encuentra acreditado en el plenario alguna situación de la cual se puede inferir un acuerdo exigible a la entidad para la normalización del crédito, se tiene que las pretensiones de demanda no encuentran soporte, ya que no se evidencia ningún tipo de incumplimiento de los deberes profesionales o diligencia del banco, lo que conlleva a declarar probadas las excepciones que se denominan cumplimiento estricto de todas las obligaciones legales a cargo de Banco de Vivienda derivadas del contrato de leasing, falta de causa de la señora Olga Lucía para demandar, ausencia de los elementos para que pueda predicarse responsabilidad civil contractual en cabeza de la vivienda que obligue al pago de los inexistentes perjuicios, con las que se enervan la totalidad de las pretensiones de la demanda, lo que conforme al artículo 282 de esta legatura del Código General de Proceso, esta legatura se abstendrá de evaluar los demás medios exceptivos. Finalmente, no se condenarán costas por no aparecer causadas ni acreditadas en el expediente, conforme lo expuesto la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probadas las excepciones denominadas cumplimiento estricto de todas las obligaciones legales a cargo de la vivienda derivadas del contrato de leasing habitacional terminado en 6393, falta de causa de la señora Olga para demandar a Banco de Vivienda y ausencia de elementos para que se pueda predicar la responsabilidad civil en cabeza de Banco de Vivienda, que obligue al pago de los inexistentes perjuicios por las razones expuestas en la parte emotiva. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas, por ejecutoria o por secretaría, archives el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados.